Bueno, pues aquí en el País Vasco estamos ya con la preparación de nuestros papeles y documentos para arreglar el tema con el fisco en la campaña de la renta. Estamos ahora en temporada, ya se presentó la campaña, ya están hablando incluso de los primeros datos de recaudación, como un 10% más que el año pasado, pues por estas fechas o estas alturas del programa. Así que vamos a unir también otras circunstancias fiscales que hemos conocido ayer, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado, lo que contiene el nuevo plan de control tributario, el de 2025. Y hay algunas cuestiones un tanto llamativas, pero que por otro lado, algunas veces, al ver cosas extrañas en la vida de otras personas, pues pensamos, ¿y no se investigarán estas cosas desde el punto de vista fiscal? Bueno, pues una de las directrices de ese plan dice que Hacienda va a investigar a las personas que tengan un nivel de vida muy superior al que les correspondería por la renta que, igual, pues nosotros también sabemos que tienen, si son vecinos o gente de alguna forma conocida o que sabemos cuál es su vida. Bueno, pues vamos a hablar de esto y alguna otra novedad en este sentido que, por lo que vemos, también parece que les va a ser a la Inspección de Hacienda, le va a resultar esto más trabajoso, o sea, más currelo. Pues veamos a ver cómo lo van a llevar o de qué forma se van a articular estas novedades. Así que contamos con la voz de Carlos Crucero, que es el presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, pues vamos a escucharle. Carlos, egunón.
Hola, buenos días.
Buenos días, Carlos, bienvenido. Como en otras ocasiones que hemos contado también con la generosidad de tu participación y en este caso, pues para hablar de estas medidas que decía al principio que parece que van a dar más trabajo, ¿no?, a los técnicos de Hacienda. ¿Va a ser así? ¿Os ha dado susto en este sentido o es algo más asumible? Cuéntanos.
Bueno, esta es una directriz que se viene siguiendo hace ya algunos años, ¿no? Hace ya tiempo que los signos externos suponen, bueno, una vía, ¿no?, para investigar esa falta de congruencia entre las rentas declaradas o los patrimonios y el nivel de vida, ¿no? Pero es cierto que este año pues se hace un mayor hincapié, aunque, bueno, habría que tener en cuenta que los medios siguen siendo los mismos y, por tanto, bueno, las intenciones son buenas, pero veremos si finalmente se lleva a cabo ese incremento en relación con el control de patrimonios relevantes, digamos, no al uso, ¿no? Como son estos que bueno, no tienen o llevan un tren de vida que no se corresponde con esas declaraciones de rendimientos y a veces también de patrimonio, ¿no? Dado que se utilizan básicamente pues sociedades instrumentales, ¿no?
Claro, no sé si trabajar o este tipo de trabajo de investigación, mejor dicho, es solamente de oficina o al final requiere pues investigar a las personas de otra forma, porque igual al final se hacen con bienes que no pasan por lo fiscal y si no les ves que lo tienen, no sabes. O sea, igual solo mirando documentos no se puede hacer esto, ¿o cómo es, Carlos?
Bueno, es un trabajo sobre todo primero de información, ¿no? De cruce de mucha información, tanto de información que tiene la agencia tributaria de todos los obligados tributarios a ello, como de fuentes abiertas incluso, ¿no? A través de internet, de webs y de otras fuentes que nos dan esa información, ¿no? Es un trabajo básicamente de investigación, primero, como digo, de cruce de mucha información y luego, una vez que tenemos perfiles de riesgo y concretos contribuyentes a los que investigar, pues de un arduo trabajo, claro, para intentar relacionar esos familiares o esas sociedades que a veces tampoco están directamente a su nombre, sino a nombre de terceros con estas personas, ¿no? Y poder llegar a determinar pues esos incrementos de patrimonio no justificados o esos rendimientos que se les deben imputar, ¿no?, y que no están declarando.
¿Esta es una situación que podemos considerar es habitual? ¿Tiene un volumen muy considerable o es tirando más a lo excepcional?
Bueno, es relativamente habitual, ¿no?, el encontrarnos con sociedades instrumentales que son las que, bueno, los gastos de la sociedad en realidad son el cobro de dividendos por parte de los titulares que disfrutan de incluyendo sus gastos particulares y personales en la sociedad, incluso los activos de los que disfrutan, inmuebles, vehículos, a través de las sociedades, ¿no? Esto es relativamente habitual, es una investigación que hace años se viene haciendo y, bueno, digamos que es ahí donde o uno de los puntos en los que, según las directrices del plan de control de este año, se va a incidir en mayor medida, ¿no?
No sé si el hecho o poder localizar o descubrir investigando que ese dinero con el que se han adquirido pues los bienes que delatan un tren de vida que no corresponde con lo declarado pueden venir de situaciones ilegales o se descubren delitos de esa forma. Igual también fabulamos nosotros por las películas que hemos visto, igual dinero de cosas muy gordas, de delitos que se hacen, los narcotráficos, cosas así. Igual es más nuestra imaginación que luego la realidad, no sé.
Bueno, quizá eso no es tan habitual, pero por supuesto que hay casos en esa línea, ¿no?, en los cuales se puede estar blanqueando, puede haber rentas que provengan de actividades delictivas, ¿no? Lo normal es que lo que se oculten sean los ingresos y estemos hablando de irregularidades fiscales que seguramente en algunos casos o en muchos casos pueden llegar a considerarse delitos fiscales, ¿no?, si superan ese umbral de 120.000 euros. Pero junto a esto, pues obviamente también hay supuestos en los que ese mayor tren de vida que las rentas o los patrimonios declarados se puede corresponder con ingresos que proceden de actividades delictivas, ¿no?, como las que ha citado, ¿no?, uh-huh, tráfico o cualquier otra, ¿no?
Claro, el hecho de meter gastos personales en sitios donde no tenían que estar, eso será más habitual, por ejemplo, ¿no?
Eso es más habitual. Estamos hablando de sociedades que se están deduciendo esos gastos y que en realidad son gastos personales. Es una forma de cobrar un dividendo sin repartirlo, ¿no?, incluyendo esos gastos que se refieren al mantenimiento de la vivienda o a los viajes o, en fin, en definitiva, a toda lo que es la vida personal de estos contribuyentes, incluyéndolos en las sociedades. Esto hay que imputárselo en la renta a estas personas y obviamente no son gastos deducibles para la sociedad, ¿no? Uh-huh. Al igual que, bueno, el disfrutar de inmuebles o de activos, a veces gratuitamente, directamente, y otras con supuestos contratos de arrendamiento, uh-huh, a precios muy inferior a los de mercado, ¿no? Uh-huh. Estas son, bueno, pues digamos que algunas de las cuestiones que se pueden plantear en esta utilización de sociedades instrumentales,
¿no? Sí, o préstamos también que existen, pero en realidad no, al final... Es encubrir.
Esto es habitual, sí. El no declarar rendimientos y para ello, bueno, pues no obtener dividendos de las sociedades o de determinados activos y hacerlo a través de préstamos que en realidad lo que están es ocultando ese disfrute de las rentas por parte de estas personas, ¿no? Que no son reales préstamos de sociedades que controlan y que suponen el no tener que declarar rendimientos.
Sí, claro, pero en ocasiones, o en muchas de estas ocasiones, no solamente hay personas físicas en un lado de esa acción económica, ¿no?, o de ese movimiento, sino también en el otro. Pues alguien, por ejemplo, que simule una actividad económica, que emita una factura irregular, pero claro, en el otro lado de la factura hay otra persona también, ¿no?
Claro, esta es otra de las cuestiones a las que se refieren las directrices del plan de control, que es buscar esas actividades que inexistentes y que, sin embargo, pues están generando en algunos casos pues devoluciones de IVA sobre, como digo, actuaciones que no se realizan de carácter mercantil, ¿no? Sí. Esta es otra de las cuestiones, al igual que las facturas falsas o falseadas y algunas otras cuestiones relacionadas con este tema, ¿no?
Claro, también hay algunos capítulos en cuanto a la clasificación de regímenes fiscales. Por ejemplo, el régimen de artistas y toreros, ¿sigue vigente llamado así, de esa forma, Carmen?
Bueno, sigue vigente pues en relación con la seguridad social. En lo que se refiere al impuesto de la renta, aquí se hace o se habla en las directrices del plan de control sobre todo de no residentes, ¿no? De estos profesionales y artistas que no son residentes en España y que tienen actividades por las que tienen que tributar, ¿no? En algunos casos como no residentes y en otros, a pesar de realmente estar localizados en España y tener su domicilio fiscal, es otra de las cuestiones, pues tributando en este sentido, no residentes. La tributación de no residentes obviamente es menor que la tributación del impuesto de la renta de residentes y en este sentido es otra de las líneas de actuación, que es el buscar deslocalizaciones ficticias, ¿no? Personas que figuran como no residentes en España y que, sin embargo, sí permanecen más de la mitad del año en España, ¿no?
Claro, hay a veces algunas de estas rentas que lo que se produce no es una retención, es una mini retención, nano retención, muy chiquitita. Yo recuerdo mi primer contrato en televisión era en ese régimen de artistas y toreros, que me resultó el nombre muy castizo, pero claro, ni me di cuenta ni percibí que era muy poquito la retención. Ahora, claro, luego sí, vino la declaración y ahí casi tengo que sacar el desfibrilador porque menudo palo. Pero claro, luego, ¿pero qué ha pasado aquí? Fue eso, ¿no?
Pues sí, en el caso, como digo, sobre todo de no residentes, es en los que se aplican unas retenciones, que en muchos casos se pide su devolución, puesto que tributan en otro estado, y ahí es donde también, bueno, pues gracias a alguna directiva que regula estas cuestiones a nivel europeo, pues también se intenta el evitar esos casos de fraude, ¿no? Esa obtención de devoluciones que no corresponden y demás, ¿no?
No sé si respecto a la cuestión virtual, también me parece que en el plan aparecen algunas directrices, ¿no? Por un lado, quienes operan con monedas virtuales, ¿os van a dar también más trabajo? ¿Esto es más difícil de controlar al final?
Bueno, ahora digamos que es un poco más fácil desde que se han implementado estas obligaciones por parte de quienes gestionan estas monedas, ¿no? Y quienes las cambian, obligaciones de información que ahora hacen que la agencia tributaria tenga ya esas operaciones y también la obligación por parte de los tenedores de estas monedas que las mantienen en el extranjero, bueno, en sedes, digamos, que están radicadas fuera de España, pues también tienen una obligación a partir de determinados límites de hacer esa declaración de bienes en el extranjero y toda esta información, digamos, que facilita esa labor, ¿no? Que es cierto que de unos años a esta parte, pues el incremento que ha tenido este tipo de activos, pues hace que la agencia tributaria pues deba de forzarse para intentar pues frenar esas posibilidades de defraudación, ¿no? A través de las criptomonedas.
Es verdad, ahora también hay mucho movimiento, claro, con compras, ventas, terminales de venta a través de internet, esos softwares que a veces sirven para lo que tienen que servir y para más, ¿no? Eso también.
Sí, eso es como, ¿cómo es eso? Lo que llamamos software de doble uso, ¿no? Por los que, bueno, se instalan máquinas de facturación que por un lado están digamos que facturando en A y por otro parte en B, ¿no? Esto es algo que la Ley de Prevención del Fraude de hace 3 años, de 2021, ya establecía la necesidad